12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE del lunes primaveral 23 de febrero. Mira, hoy se cumplen 45 años ya del intento de golpe de Estado en nuestro país. Era el 23 de febrero de 1981. Eran las 6 y 23 minutos de la tarde y en Madrid un grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Palacio de las Cortes durante la votación para la investidura del candidato a la presidencia del gobierno, que entonces era Leopoldo Calvo Sotelo. Hasta entonces había sido vicepresidente segundo del gobierno y lo recordarás, diputado de Unión de Centro Democrático, de UCID. Los diputados y el gobierno de España al completo fueron secuestrados en su interior.
¡Y este es todo el mundo!
A la una de la madrugada del 23 de febrero, el rey Juan Carlos I, vestido con uniforme de capitán general de los ejércitos, se dirigía a la nación por televisión para situarse en contra de los golpistas y defender la Constitución española.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
El secuestro del Congreso, con sus diputados y empleados dentro, terminó a mediodía del día siguiente, del día 24, y todos los golpistas en la cárcel, claro. En fin, ¿y qué es lo que ha pasado en las últimas horas? ¿Por qué te cuento todo esto? Por hacer un repaso histórico, que también, ¿no? Bueno, pues te cuento que ya desde julio del año pasado el gobierno pretendía cambiar la ley de secretos oficiales. Una decisión que requiere de una mayoría parlamentaria que no tiene. ¿Y qué ha hecho Sánchez cuando no ha tenido los apoyos que requiere una monarquía y democracia parlamentaria? Pues ha tirado por la calle del medio. Es verdad que puede, ¿eh? Porque quien desclasifica documentos es el gobierno, o sea que poder lo puede hacer. Pero la conclusión es clara. El gobierno no ha esperado a que se tramite la reforma de esta ley. Según parece, mañana martes, el Consejo de Ministros va a aprobar esa desclasificación de los documentos secretos del 23F y esta se hará efectiva el miércoles 25 con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. A partir de ese momento, tú, yo, todos los ciudadanos vamos a poder consultar los documentos en la página institucional del gobierno, eso sí, sin contar con el OK del Parlamento. En realidad, tendríamos que decir que sin sorpresas, ¿no? Paso a paso hacia un sistema cuyo líder máximo es Pedro I, ya nos avisó.
Vamos a avanzar con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo.
Ya te digo, a mí me parece bien que se desclasifique absolutamente todo. Yo creo en las sociedades adultas, capaces de enfrentarse a su realidad sin dramatismos y sin dramas, pero claro, esta legislatura convulsa, en la que cada día tenemos un escándalo de corrupción diferente, pues tenía que presentar un fin de ciclo como lo empezó, enfrentando a la gente. No vaya a ser que haya un minuto de tranquilidad y de paz en una sola familia española, ¿verdad?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pateras.
57 personas a bordo de 3 embarcaciones han llegado en las últimas horas a la isla balear de Formentera. Repunte que ha propiciado la llegada del buen tiempo.
Castilla y León.
El viernes comienza la campaña electoral en Castilla y León. Entre tanto, en Extremadura siguen sin avances las negociaciones entre PP y Vox a una semana del debate de investidura de María Guardiola.
Ortega Smith.
Se atrinchera como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, pese a que Santiago Abascal ha iniciado el proceso para expulsarle del partido.
Ucrania.
Mañana martes se cumplen 4 años de la invasión rusa sin avances en las negociaciones entre Moscú y Kiev con Estados Unidos como árbitro. Esta noche en la linterna de COPE estará la ministra de Defensa, Margarita Robles.
San Francisco de Asís.
En la primera jornada de la exposición al público de las reliquias del santo con ocasión del octavo centenario de su muerte han participado 18.000 peregrinos. Estará abierta hasta el 22 de marzo en la Basílica de Asís, en Italia.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El El Atlético de Madrid ha terminado su último entrenamiento antes de la Champions.
Mañana Atlético de Madrid-Brujas en la vuelta del playoff de la Champions, con empate a 3 de la ida, recordamos. ¿Y con qué noticias desde el Cerro del Espino, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid ha realizado su última sesión de entrenamiento de cara al partido de mañana sin Pablo Barrios ni Nico González, que si no surge otro contratiempo serán las únicas bajas para enfrentarse al Brujas. Hay previsión de gran entrada que permita acompañar la búsqueda de otra noche histórica en el Metropolitano.
La precampaña electoral del Barça se ha visto sacudida por la denuncia de un socio que acusa a Joan Laporta de presunto blanqueo de capitales y de cobro de comisiones. El club ha hecho un comunicado hablando de intento ilegítimo de alterar las elecciones y Laporta ha dado su versión en Catalunya Radio.
Lo de la denuncia es falso, es una estrategia, porque debe haber alguien por medio que lo que quieren es perjudicarme. A mí, personalmente, sobre todo porque al madridismo sociológico no le gusta nada que yo esté presidiendo al Barça, cosa que me gusta porque es lo que más me motiva para continuar siéndolo. Es una denuncia que solo intenta difamar a base de calumnias que son absolutamente falsas.
Y además hoy cerramos jornada de Liga con el Alavés Girona a las 9 en tiempo de juego y Baskonia celebrará mañana a las 7 la Copa del Rey de Baloncesto lograda anoche en Valencia.
Gracias, Munilla. Sigues el Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Son las 12 y 6 minutos en la Comunidad Canaria, es la 1 y 6 minutos en la península y atenta y atento a este titular. España vuelve a estar en alerta por el incremento de los casos de sarampión. Esto es una enfermedad que afecta principalmente a niños menores de 5 años no vacunados y con esquema incompleto, quienes representan el 42% de los casos, siendo este el grupo con mayor riesgo de complicaciones graves y mortalidad. ¿Qué es un esquema incompleto? Pues que tienes que poner dos vacunas y solo le pones una. Después de 9 años como país libre de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que hemos perdido el estatus, al igual que otros 5 países europeos como el Reino Unido o Austria. Y nos preguntamos, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa para que los casos vayan en aumento? Se lo hemos preguntado a Jan Cailla, él es epidemiólogo.
A partir de casos importados empieza a haber transmisión local. El problema que hay en nuestra área geográfica, en sentido amplio, es que países como Marruecos, que está muy cercano, pues tiene muchos casos, y también Rumanía, ¿no? Entonces, bueno, a partir de estos primeros casos importados se llega a un momento en que hay transmisión local.
Rumanía y Marruecos en los últimos años lideran el ranking de epidemia activa de sarampión, lo que ha llevado a que muchos casos sean importados, tanto en nuestro país como en el resto de Europa. 397 casos son los confirmados, 160 más que hace un año, el año pasado. La organización detectó una transmisión continuada del virus durante más de 12 meses, una tendencia que no permite que esta enfermedad desaparezca, que estaba desaparecida. Bueno, y a todo ello se suman los recientes brotes en Madrid y en Alicante, aumentos que no ayudan a que la situación vaya a revertirse a corto plazo. ¿Qué significa perder este estatus y cómo se está actuando?
El Ministerio está impulsando un plan estratégico para eliminar sarampión y rubéola, que pasa por mejorar coberturas vacunales, por aislar casos, procurar que haya siempre un diagnóstico precoz, revisar contactos, etc. Entonces, bueno, si el Ministerio puede impulsar este plan y se lleva a cabo de forma adecuada, pues bueno, lo deseable es que a corto plazo pues tengamos otra vez el estado libre de sarampión.
Hay que vacunar, ¿eh? Porque cuando el virus entra desde otros países se encuentra un espacio circular. En muchas comunidades autónomas la primera dosis de vacunación supera el 95% de cobertura. Sin embargo, y aquí es donde llega el problema, la segunda dosis se sitúa por debajo del umbral recomendado. Además, los años de pandemia llevaron a un retraso en las campañas de vacunación y esto fomentó cierta reticencia hacia las vacunas junto a una creciente desidia ante una amenaza que no se percibe como urgente. ¿Cuál es el riesgo real de que la cobertura vacunal descienda?
El problema es cuando hay bolsas de no vacunados. Si en una bolsa de una subpoblación de gente no vacunada, pues allí llega un caso con sarampión, entonces se produce fácilmente un brote epidémico. Lo importante es conseguir en todas partes que haya coberturas vacunales muy elevadas, sobre todo la segunda dosis, que es la que está un poco baja.
¿Qué dicen los especialistas? Atento, madre, padre, abuelo, abuela. Pues mira, recuerdan que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas, que la vacuna forma parte de la respuesta más eficaz para evitar estos brotes y complicaciones, y que España afronta ahora el reto de reforzar la segunda dosis, aislar los casos y cortar las cadenas de contagio, que es la clave para recuperar el estatus. Déjame que te cuente también la imagen que se está produciendo a esta hora y que debería hacer reflexionar a más de uno. Bueno, igual esto es un poco quimera, ¿no? Es la de los policías nacionales exigiendo la dimisión del ministro del Interior a las puertas del propio Ministerio del Interior. Una concentración que ha convocado uno de los sindicatos mayoritarios, Jupol, para pedir la dimisión de Marlaska y también del director general de la policía, Francisco Pardo. Y todo esto en medio del último gran escándalo que le ha explotado al ministro del Interior, a Grande Marlaska. La dimisión del DAO, te recuerdo, el director adjunto operativo de la Policía Nacional, que está denunciado por violación por una subordinada, por otra policía nacional. A las puertas del ministerio está Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, aquí estamos en los coletazos finales de esta concentración de policías. En torno a un centenar de personas se ha podido concentrar aquí esta mañana. Personas, ciudadanos y unos 50 policías aproximadamente de este sindicato Jupol, también de la Asociación Jucil de la Guardia Civil, exigiendo la dimisión del ministro y también del director general de la policía. Entienden que es demasiado importante, demasiado grave lo que se ha producido para que no haya una responsabilidad directa de un mando máximo político al frente de la Policía Nacional después de lo que estamos conociendo. Además, hay que recordar que tanto el director adjunto operativo de la policía como también su segundo, al quien se le conocía como el Minidao, también han recibido condecoraciones con importantes incrementos de sueldo. En el caso de las medallas rojas que han sido otorgadas en su trayectoria profesional al director adjunto de la policía, supone un incremento del 10% del sueldo para toda la vida. Son remuneraciones que reciben a lo largo ya de toda su vida, incluido después de la jubilación, que ahora sí ya está disfrutando, y no sé si estaría disfrutando justamente la palabra el director adjunto operativo. En el caso del Minidao, que se llamaba, pues se le concedió una medalla de plata poquitos días antes de que trascendiera este terrible caso, ¿no? En cualquier caso, es una demanda que plantea el sindicato Jupol. Tenemos aquí con nosotros precisamente a uno de sus responsables, a uno de sus portavoces, a Ivón Mínguez, y la pregunta es clara: ¿el ministro tenía que saber esto?
Si lo sabía, porque lo sabía y sería encubridor, y si no lo sabía, porque demuestra que no está incapacitado para tener un cargo de tal responsabilidad, ya que el DAO era su mano derecha. Hay que recordar que era Dios en la Policía Nacional. De hecho, prolongaron su edad de jubilación de forma indefinida a través del Real Decreto de Medidas Urgentes de Ayuda a la DANA. Y evidentemente, si no lo sabía, con todo lo que estamos sabiendo en prensa en esta última semana, de todas las cosas que tiene sobre sus espaldas el ex-DAO, evidentemente el ministro no está capacitado. Y además, el propio ministro en sede parlamentaria dijo que si la víctima no se había sentido protegida por el sistema, dimitiría. Bien, la víctima no ha confiado en el sistema porque no denunció en la Policía Nacional. Ha denunciado al DAO a través de una querella judicial y además, viendo peligrar su propia integridad física, ha requerido protección policial. Es decir, el sistema la ha dejado protegida, Marlaska se tiene que ir.
Bueno, son las palabras del portavoz sindical aquí en este acto que ya, insisto, está prácticamente concluyendo. No sé si tenéis alguna pregunta más, Pilar, desde el estudio.
Sí, Juan. Oye, ¿las medallas pensionadas se pueden retirar si se encuentra que se ha cometido un delito?
El problema de las medallas pensionadas es que es una normativa franquista. Está firmada por el propio Francisco Franco. Nosotros llevamos denunciándolo 8 años. Marlaska no ha hecho absolutamente nada. Nosotros hemos solicitado que se le retiren, pero va a ser francamente complicado porque esa normativa no contempla la retirada. Es un auténtico escándalo. Y además te digo más, Pilar, desde que el DAO dimitió, que no fue cesado, esto hay que recordarlo, desde que dimitió, le dejaron 2 días de pleno poder. Tardaron 2 días en publicar en el Boletín Oficial del Estado su cese. Durante esos 2 días no fue suspendido empleo y sueldo. Cualquier policía nacional ante unos hechos tan graves como esos hubiera sido cesado de empleo y sueldo. Este señor no, se le deja jubilarse de forma honrosa y además va a tener una jubilación que se va a ver incrementada un 20% por esas dos cruces pensionadas y va a cobrar una pensión de en torno a 4.500 euros brutos. Es un escándalo. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el director general de la Policía, que no sabemos dónde están, no pueden estar ni un minuto más en esos dos cargos de responsabilidad porque están manchando la imagen de la Policía Nacional.
Pues muchas gracias. Gracias a los dos. Hasta luego, Juan Maño.
Un saludo, Pilar.
Bueno, pues de manifestaciones de policías a policías que están en las calles para intentar generar una sensación de seguridad, si pueden. Fíjate cómo suena México en las últimas horas. En especial el estado de Jalisco, donde se ha desatado una ola de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho y líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
¡Ey, no se vengan todavía!
Este que escuchas es el momento en el que el narco más buscado del mundo es capturado por el ejército mexicano. Junto a él han caído 7 miembros del cártel. En el despliegue, los militares mexicanos intervinieron vehículos blindados, armamento de guerra, incluyendo lanzacohetes capaces de derribar aviones y de destruir vehículos blindados, vamos, como si fueran un ejército. Esta ola de violencia entre los narcos y el ejército mexicano llegó al aeropuerto de Guadalajara, donde se vieron momentos de pánico tras escucharse disparos y ver densas columnas de humo en los vehículos incendiados en el exterior.
Son momentos bastante complicados. Los grupos de la delincuencia organizada acaban de entrar al aeropuerto y estamos prácticamente corriendo, bien de tirar al suelo.
¿Pero quién era Nemesio Oseguera? Pues mira, probablemente haya sido uno de los narcotraficantes más poderosos y menos mediáticos de los últimos tiempos. De él se sabía que tenía 59 años, que estaba casado con Rosalinda González Valencia, conocida como La Jefa, y que tuvo con ella 3 hijos, poco más, porque apenas hay fotografías suyas, y las que hay pues son antiguas. Lo que sí que sabemos es que Nemesio mandaba con una frialdad casi administrativa. No necesitaba gritar para que sus órdenes se cumplieran. Quienes trabajaron con él lo describen como un jefe obsesionado con el control, bueno, como todos los narcos, capaz de cambiar de refugio por una sospecha mínima y de castigar una filtración con una violencia quirúrgica. Siendo muy joven aterrizó en Estados Unidos, donde fue detenido y deportado por delitos relacionados con las drogas. Se hizo narco de heroína. Ese primer contacto con el país norteamericano fue el inicio de su carrera. En el punto de inflexión, el año 11, en el que surgió su grupo, ¿no?, tras la fragmentación del cartel del Milenio, que operaba como brazo armado del cartel de Sinaloa. A partir de ahí, lideró el cartel Jalisco Nueva Generación hasta convertirlo en una de las organizaciones criminales más poderosas y sanguinarias de México. Según la DEA, opera en más de 40 países. ¿Por qué se caracterizan estos narcotraficantes? Pues mira, por la industrialización de las drogas sintéticas, metanfetamina, fentanilo. De hecho, este es el cartel que está lejos de imagen de clan familiar donde todos se conocen. Es una empresa criminal moderna, tiene logística, tiene contabilidad, tiene abogados, tiene reclutamiento, tiene blanqueo y un sistema de recursos humanos que incluía, por supuesto, el reclutamiento forzado de jóvenes en zonas empobrecidas. Hoy nos acompaña alguien que conoce muy bien las actividades de este cártel. Te hablo de Julio César Ruiz Aguilar. Julio César es un periodista español, ex corresponsal en México y América Latina. En el año 2024, mientras investigaba el creciente poder del cártel de Jalisco Nueva Generación, fue retenido por el narco en la frontera entre Guatemala y México. Después fue liberado, pudo huir y pudo volver a España. Aquí ejerce como periodista. Julio César, buenas tardes.
Pilar, muy buenas tardes. Un placer estar aquí hoy.
No, gracias a ti por acompañarnos. Oye, primero por empezar por lo último que ha sucedido, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora mismo en Jalisco y en otros 12 estados, ¿no?, en donde desde ayer se está viendo una violencia extraordinaria?
Bueno, la situación obviamente es bastante compleja para que el oyente español nos termine de entender un poco, porque al final yo entiendo que es difícil de contextualizar. Estamos hablando de un estado, el de Jalisco, que que tiene a más de 8 millones de habitantes y de una ciudad, en concreto la de Guadalajara, que es el segundo o el tercer motor económico del país. Yo siempre la considero la equivalente a nuestra Barcelona. Uh-huh. Y me parece bastante llamativo que estamos ahora mismo viviendo una situación completamente de guerra y dentro de tan solo unos meses se va a celebrar allí posiblemente el evento deportivo más importante del mundo, que es esa Copa del Mundial de Fútbol, y la selección española va a jugar allí en Guadalajara, donde ahora mismo se están básicamente repartiendo balas entre diferentes facciones del cártel de Jalisco y las autoridades militares y policiales.
Ahora hablamos del Mundial de Fútbol. Además, yo creo que España va a tener que jugar allí. Ahora hablamos de eso, porque además van a estar con nosotros los compañeros de deportes. Pero oye, ¿cómo de importante era este tipo, el Mencho?
El Mencho es posiblemente, era... el narcotraficante más importante del mundo. Era una persona que, a pesar de ser pequeñito, discreto, no encargar narcocorridos, ¿no? Que son estas canciones que enaltecen al narcotráfico y que en México son bastante comunes, alejarse de los coches caros, ¿no? De los carros caros, como ellos dicen, de uh-huh. las grandes mansiones, aún así administraba el terror en todos los estados de México, en absolutamente todos los estados de México, en buena parte de grandes países de Latinoamérica. Costa Rica, un país que siempre fue un remanso de paz, fue el Mencho quien introdujo allí lo peor del narcotráfico, hizo lo mismo en Ecuador y, por qué no decirlo, también en España. El cártel de Jalisco se ha terminado de infiltrar desde hace apenas 2-3 años también en algunas localidades de Cataluña por orden directa del Mencho y, uh-huh. y bueno, es una figura bastante, bastante importante, sobre todo porque ha sido él quien ha levantado el cártel, ¿no? Ese cártel lleva su nombre y su apellido.
Ya. Hace 2 años tú publicaste que el cártel de Jalisco se había implementado, como estás explicándonos, en España, y que produciría fentanilo desde nuestro país. ¿Cuál uh-huh. es la situación ahora mismo del fentanilo en España?
Bueno, la situación del fentanilo en España, para ser completamente sinceros, es lejana, porque todavía no hay un mercado, no tan solo en España, sino en Europa. Pero lo que sí que ha hecho el cártel de Jalisco, que son los reyes y también las reinas, porque también tienen mujeres dentro de sus filas, de la producción de metanfetaminas, es buscar, tantear algunos territorios donde comenzar a establecer esos laboratorios químicos. Y en España, bueno, la verdad que somos un paraíso, todo hay que reconocerlo, lamentablemente, para el crimen organizado. Hay muchísimos territorios vacíos, hay una gran facilidad de conseguir pues la sustancia, los precursores, porque al final tenemos bastantes puertos y ya se han establecido en algunas zonas de Cataluña y también de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Lo que se está realizando ahora es prácticamente metanfetamina. Lo que yo mencionaba sobre el fentanilo es que, cómo no, ellos están estudiándolo y podría ser España el territorio de donde después externalizar ese producto hacia otros países de la Unión Europea o también, sobre todo, hacia Australia.
Oye, Julio César, ¿tú fuiste retenido por esta gente?
Uh-huh.
Sí. ¿Y cómo fue aquello?
Bueno, solamente decir que yo era corresponsal en México y América Latina y aquello, digamos que hizo que yo me regresase a España. Me encontraba en Chiapas. Chiapas es una región bastante bonita, históricamente siempre ha sido muy conocida por la cultura maya, y desgraciadamente el cártel de Jalisco se enrocó en una guerra con el cártel de Sinaloa por intentar controlar ese paso entre Guatemala y México. Uh-huh. Y simplemente fuimos a hacer un reportaje que está publicado en el periódico El Español sobre cómo se había convertido en un cementerio del narcotráfico. Justamente sucedió algo muy similar a lo que está sucediendo ahora con el Mencho. Detuvieron a uno de los líderes del cártel de Jalisco en la región, en Chiapas, y pues el cártel salió a responder, a balacear, a secuestrar a curas, a sacerdotes. Muy desgraciadamente asesinaron a unos cuantos también. Y en uno de esos retenes, en una carretera secundaria, pues nos tocó el férreo control del narco, que al darse cuenta de que yo era español y también periodista, pues quisieron quedarse conmigo durante un tiempo para poder sortear y negociar un poco la liberación de ese líder, que finalmente pues se produjo, y gracias a eso yo estoy hablando ahora mismo contigo.
Ya. Madre mía. Oye, ¿qué va a pasar ahora con ese cártel Jalisco Nueva Generación?
Bueno, se viene en curva, o sea, se viene absolutamente lo peor. Todos los expertos, los analistas, las personas que conocen un poco sobre crimen organizado y sobre todo sobre narcotráfico mexicano, saben que cuando ocurre algo así, lo que viene ahora es una gran guerra, sobre todo en el contexto del cártel de Jalisco, que no tenemos muy claro que haya una persona secundaria, ¿no? Ni siquiera unos hijos que sean capaces de llevar el cártel, por lo que ahora lo que nos espera va a ser posiblemente una guerra de sucesión por ver qué facción de las tantas que tiene el cártel de Jalisco se hace con el poder, pero nos vamos a encontrar un escenario de auténtico terror, porque justamente coincide con que el cártel de Sinaloa, que es el mayoritario y el gran enemigo, también se encuentra en una propia guerra civil entre los hijos del Chapo y los del Mayo, por lo que digamos que ahora mismo los dos grandes cárteles se van a dividir, a fraccionar aún más, y eso pues puede acabar con un resultado y un número de muertos.
Sí, sí, un baño de sangre. No te me vayas, Julio César, porque quiero saludar a Miguel Ángel Díaz, que es compañero nuestro de uh-huh. deportes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque vosotros vais a estar dentro de 4 meses en ese Mundial de Fútbol que se celebra en Canadá, en Estados Unidos y en México, y de hecho creo que España tiene que jugar en Guadalajara. Mira, sí, el panorama sí. que nos acaban de describir. Sí, una guerra entre narcos.
Sí, sí, la FIFA no dice lo contrario. El plan que ahora mismo tiene organizado la federación, en cuanto a la selección se refiere, habría un amistoso, primero el día 8 de junio en Puebla, previo a la disputa del Mundial, y luego, como dices, Pilar, nuestro tercer partido, el calendario ya se sorteó el pasado mes de diciembre, tenemos que jugar el día 26 en Guadalajara contra Uruguay, el tercer partido de la primera fase. Hay 3 sedes mexicanas uh-huh. que van a organizar partidos del Mundial el próximo verano, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y bueno, pues vamos a ver qué pasa, si hay algún tipo de decisión drástica por parte de la FIFA, porque como digo, todo se sorteó en el mes de diciembre y ya evidentemente cada selección sabe el día, la hora y el estadio donde juega los 3 primeros
partidos. Claro, porque además te tienes que sentir súper inseguro, ¿no?
Sí, bueno, en estos casos evidentemente se reforzará la seguridad. También imagino que la federación pues se puede contratar a un mayor número de empleados de seguridad, pero aquí quien tiene que garantizar la seguridad de los aficionados, de los jugadores, de todo lo que circunda un evento de estas características, evidentemente tiene que ser los gobernantes mexicanos y la FIFA, insisto. La FIFA es la que tendría que decidir si hay algún tipo de cambio de sede, pero evidentemente tendría que hacerlo lo antes posible, porque hay gente ya comprando entradas para este evento.
Por supuesto. Pues Miguel Ángel Díaz, compañero de deportes, y Julio César Ruiz Aguilar, periodista español secuestrado por este cártel de Nuevo Jalisco. Gracias a los dos por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Chao, hasta
gracias,
luego.
Muchísimas gracias. Chao.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes
se acabó el partido que se resolverá en la vuelta.
Desde las 6:30 de la tarde, la vuelta de los playoffs de la Champions. Atlético de Madrid, Brujas. Tras el empate de la ida, solo vale ganar.
Todo para el Metropolitano.
Y el miércoles, Real Madrid, Benfica.
Final del partido. Ganó el Madrid 0-1.
El Madrid sale a rematar la faena.
Bernabéu, Manolo.
El Madrid quiere ganar.
Todo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después, lo que pase en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y de qué tienes que estar informado / informada? Pues mira, de que hoy es 23 de febrero, metidos ya de pleno en la última semana del mes. El 23F es una de esas fechas que han quedado marcadas para siempre para al menos dos generaciones de españoles. El día, allá por 1981, en el que teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, intentó sin éxito dar un golpe de Estado. En la memoria de una gran parte de nosotros, esa imagen en el hemiciclo disparando al techo al grito de ¡quieto todo el mundo! Pues bien, hoy, justo 45 años después de ese momento, Pedro Sánchez, acechado por infinidad de escándalos, saca el fantasma, no sé yo qué fantasma es este, pero bueno, dice que va a desclasificar todo lo que pasó el 23F. Ángela.
Sí, que lo va a hacer mañana el Consejo de Ministros. Documentos que un día después, el miércoles, ya estarán disponibles para ser consultados por cualquiera de nosotros en la página web de la Moncloa. El Gobierno se adelanta a la prometida ley de información clasificada que sigue atascada en el Congreso. Sánchez defiende que esto va de que la memoria no quede bajo llave. Defiende también la decisión la vicepresidenta María Jesús Montero.
Yo le doy la bienvenida a la desclasificación de estos documentos. Creo que el tiempo transcurrido es más que suficiente. Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren conocer qué pasó, quién supo, cómo se pusieron en marcha esos procedimientos.
Además, hay que hablar del DAO. Mañana se cumple una semana desde que conocimos que el cese de José Ángel González a raíz de una denuncia de agresión sexual presentada contra él por una subordinada. Desde entonces no han parado de arreciar las críticas contra la cúpula policial y contra el ministro del Interior.
Sí, críticas que se han escenificado este mediodía. El sindicato mayoritario de la policía se ha concentrado frente al ministerio para exigir la dimisión de Grande Marlaska.
Y en este arranque de la última semana del mes ya se atisba en el horizonte una nueva campaña electoral, sí. Cuando aún no hay acuerdo entre el Partido Popular y Vox para formar gobierno en Extremadura y en Aragón. A la vuelta de la esquina están las elecciones autonómicas en Castilla y León, Ángela.
Se van a celebrar, Pilar, el 15 de marzo y con la incógnita de si Vox logrará los buenos resultados que le dieron extremeños y aragoneses, aunque a Vox le ha brotado una crisis interna.
Número 0006. Ya sé yo que algunos van a decir, es que a partir del 5 no sois fundadores. Bueno, pues entonces no sois fundadores.
Hablando de Vox, ahora mismo en el campus de Vitoria se encuentra blindado por la policía ante el acto que la formación había convocado por el 23F. Hidden underneath the floor. In the attic of my dreams there's somebody I adore. Fíjate qué historión tenemos hoy. En España hay 7.500 monjas de clausura. ¿A qué se dedican las monjas de clausura? Pues mira, dedican principalmente su vida a la vida contemplativa de oración, a la meditación, al silencio, al trabajo manual, a la repostería, al pastoreo. Bueno, realmente del que te voy a hablar hoy es un caso único y muy especial. Es el caso de la hermana María Eugenia de Jesús. Ella es la única monja ermitaña en España y pastora de ovejas del Santuario de Lord, en Solsona, en Lérida. Vive a 1.200 metros de altitud, en una pequeña ermita que está situada a unos 10 minutos andando del monasterio de Lord. A su cuidado todos los días, tiene a 38 ovejas adultas y a 30 corderitos. Es una vida totalmente alejada del ruido del mundo. Hermana María Eugenia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno.
Yo no soy la única mujer ermitaña, perdón, ¿eh? Si acaso sería la única mujer ermitaña que me dedico al pastoreo de las ovejas, eso sí, seguramente.
Vale. Bueno, pues maravilloso, dedicarse al pastoreo de las ovejas, porque usted es más pastora que ermitaña, más ermitaña que pastora, o eligió que vivir así con las ovejas era lo que quería hacer en la vida.
Bueno, yo creo que el que eligió lo que hago ahora es el mismo Señor, porque, bueno, la elección, la vocación es algo que llevas en el corazón. A mí los animales me encantan y me encontré en un lugar, así providencialmente, en que puedo combinar las dos cosas, la soledad, el silencio, la contemplación, la intimidad con el Señor, con el cuidado de los animales. Y además, el rebaño me ayuda en lo espiritual, porque la verdad es que las ovejas me han evangelizado. Eso lo digo muchas veces, pero es que es cierto.
Bueno, ¿y eso?
Porque, bueno, ¿cómo es esto? Porque estamos muy... al vivir en la ciudad y desvincularnos un poco de la vida rural, perdemos esa conexión con las parábolas del reino, las parábolas que Jesús nos explica en el Evangelio, y no acabamos de captar lo que realmente nos está diciendo cuando nos dice que Él es el buen pastor. Entonces yo, con el pastoreo de las ovejas, experimento unos sentimientos que entiendo que son los que Jesús experimenta con nosotros infinitamente más. Y bueno, pues es muy bonito, y por eso digo que las ovejas y el rebaño y el pastoreo me ha evangelizado, me ha hecho entender cómo de grande es el amor del corazón de Jesús hacia cada uno de nosotros.
¿Cuánto tiempo lleva viviendo como una ermitaña, hermana?
Pues, a ver, yo antes de ser ermitaña era monja de clausura, estuve 16 años en la clausura, y luego pues el Señor me llamó a esta vida ermitaña y llevo como 10 años en el santuario de Lor, pastoreando las ovejas.
¿Sí? ¿Y cómo es ese momento en el que le dice a sus compañeras de clausura, yo me quiero ir a vivir sola, me ha llamado el Señor? ¿Cómo es ese momento?
Bueno, no fue así exactamente. Yo creo que la vocación es algo que se descubre. Yo llegué aquí al santuario y después fui descubriendo esa vocación dentro de la vocación, como también decía Santa Teresa de Calcuta, que tenía una vocación dentro de esa vocación, suya primera, ¿no? De hecho, la vocación de todo cristiano es a la santidad. Lo único que el camino que por el que nos lleva el Señor, pues a veces es uno y a veces es otro. Y no pasa nada si empezamos uno y creemos que es ese, y el Señor luego nos dice, sí, era ese, pero ahora vamos a ir por otro sitio, por otro itinerario, que encaja muchísimo más en mi caso, en mi corazón, me encaja muchísimo más. Pero no es una decisión que yo haya tenido que discernir, sino es algo que me viene dado.
Pero usted se lo comunicaría.
La vocación es un regalo.
Pero usted se lo comunicaría a sus hermanas, ¿no?
Bueno, claro, hay un momento claro que uno tiene que tomar la decisión, ¿no? Pero no es algo que venga discerniendo, sino que se dan una serie de circunstancias que el Señor pues va iluminándote para que tú veas que hay alguna otra cosa más después de eso, ¿no? Y la búsqueda de la soledad y el silencio también, ¿no? Que eso sí que lo tenía muchísimo más en mi corazón.
Y hermana, ¿usted sabía pastorear antes? ¿Había leído algo de lo que significa el pastoreo para elegir este tipo de vida y cómo se cuidan las ovejas? Yo se lo digo porque yo soy de Lerma, Burgos, y allí teníamos churras y merinas. O sea, muchas ovejas y pastores. Entonces no es una vida fácil, ¿eh?
No, bueno, pero es una vida gozosa. A ver, yo de profesión, antes de ser monjita, era veterinaria, con lo cual, bueno.
Ah, bueno, ya hay una querencia.
Un rebaño no había llevado.
Ya hay una querencia, ya hacia el mundo animal.
Claro, exacto. Entonces, por eso digo que me encaja todo perfectamente, ¿no? Al final el Señor nos encaja muy bien en el mosaico de nuestra vida. No, sencillamente pastorear, no había pastoreado. Además, yo me había dedicado a animales salvajes, pero bueno, siempre tienes esa tendencia a los animales y algo sí que recuerdas, ¿no? Del ejercicio de la profesión y esto. Pero como pastorear, o sea, llevar el rebaño, el ver cómo el rebaño confía, porque la relación que mantienen cada una de las ovejas, el saber el nombre de cada una, por supuesto, ¿no? Porque uh-huh. todas tienen su nombre. Yo tengo un rebaño, tenemos un rebaño pequeñito, con lo cual cada una puede tener su nombre, responden a su nombre cada una. Cada una establece una relación conmigo particular, individual, como nosotros la establecemos con el Señor. Es uh-huh. que el símil entre el rebaño y la iglesia es una preciosidad. Y tenemos la idea de que las ovejas son como muy tontas, ¿no?
No, no.
Y no es, pues
eso,
no es para
de,
nada
eso de, depende del pueblo que seas. En mi pueblo, claro. desde luego, no solo no son tontas, sino que son listas y además ayudan Exacto. mucho a la economía Exacto. del pueblo, ¿eh? Por ejemplo, claro. hermana, ¿usted ordeña?
Bueno, las ordeño al final de la temporada de cría. Las nuestras uh-huh. son de carne, uh-huh. entonces no son de leche. Lo que sí, cuando acaban la cría de los corderos, entonces sí que las ordeño, ya. pero manualmente.
Y acostumbrados.
No tenemos ordeñadoras.
Ni nada ¿Eh? De eso. Manualmente. Y acostumbrados a un mundo.
Manualmente, sí.
Muy bien. Acostumbrados a un mundo de ruido, de prisas. Cuando usted se sienta en el monte con su rebaño de ovejas, imagino que tendrá un perro pastor también con usted.
Bueno, no.
No.
Bueno, el perro pastor no sirve el que tenemos. No, la verdad es que no.
Vaya,
no,
por
porque
Dios.
Porque la muela es un. Sí, no nos ha servido. Tenemos un perro pastor, pero no, las ovejas no confían en él. Y como no confían, o sea, es que no lo soportan, sinceramente. Y como esto es una muela, es un cerro y está rodeado de barrancos, las ovejas no pueden bajar. Yeah. Con lo cual pueden estar solas sin necesidad de perro, ni de guardia, ni de careo.
Y cuando mira a su alrededor, ¿qué escucha? ¿Qué ve? ¿Cómo se organiza el día a día?
Bueno, la verdad es que el Santuario de Lor es un lugar impresionante, ¿no? No solo geológicamente la naturaleza, sino la presencia de la Virgen. Es un santuario de la Virgen, uh-huh. la maternidad de la Virgen. ¿Cómo me organizo el día? Pues va un poco a caballo del tiempo, ¿no? De la temporada. O sea, si es verano, si es invierno. Y eso también es muy bonito porque me hace ser muchísimo más flexible que, por ejemplo, cuando estás en una vida claustral, en un convento, ¿no? Que todo pues tiene su orden, y aquí es como el orden lo pone la naturaleza, lo pone Dios a través de la naturaleza. Eso es muy bonito porque da una flexibilidad que también repercute en el espíritu. Entonces mi día a día depende mucho de si tengo corderos, de si hay huerto, porque a veces también me encargo del huerto, de si es verano, de las horas de sol, un poco pues siguiendo el ritmo natural de la montaña. Y eso también da mucha paz.
Y hermana, ¿cómo se alimenta? ¿Baja al monasterio a por comida? No. ¿Cocina usted?
Sí, exacto, cocino yo. En la ermita donde estoy, aquí en el santuario hay una pequeña comunidad. Ajá. Y una hospedería también. Y bueno, pues normalmente la alimentación, digamos que los productos de los ingredientes y así los voy recogiendo de aquí y luego pues en la ermita pues cocino y todo lo demás.
Ya.
Y claro, no tengo que salir demasiado a comprar, vaya.
Y claro, no tiene internet ni tiene teléfono y yo no sé si se entera usted de las noticias de un mundo bastante convulso.
Bastante convulso, exacto. Sí, más o menos llegan las noticias y más o menos, sí, internet, a ver, cuando estoy aquí en el santuario lo utilizo un poquito más, se puede utilizar un poco más porque hay muy poca cobertura, pero sí que también me sirve un poquito para el estudio de la Biblia y todo esto. Uh-huh. Y sí, realmente el mundo está convulso y por eso pues se necesita oración y también atender a los signos de los tiempos, ¿no?
Yeah.
El Señor nos dice que cuando veamos las yemitas en la higuera, ya sabemos que el verano está cerca. Pues lo mismo, ¿no? Cuando estamos viendo cómo estamos y también la gente que viene aquí, cómo tienen el corazón roto, pues también sabemos que el verano está cerca.
Pues, hermana María Eugenia de Jesús, que me ha encantado charlar con usted. Por cierto, ¿de qué raza son sus ovejas?
Bueno, tenemos un poco
de todo.
Mezcla de todo.
Es
tenemos
multirracial.
Una rusa, sí, un poco, pero son de por aquí, son chisqueta, aranesa, son razas catalanas, ripollesa y mezcladas con una raza muy prolífica que es una raza rusa.
Pues que usted las cuide bien. Y gracias por rezar por todos nosotros.
Gracias, eso sí, y cuentan con mis oraciones.
Gracias. A esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre volver al Evangelio. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. El Papa León se ha encontrado con el clero de Roma hace unos días. Es la diócesis de la que es obispo y en su discurso destacan algunas indicaciones de gran claridad que son útiles para cualquier diócesis del occidente secularizado. Primero, la conciencia clara de que la fe cristiana ya no es transmitida de manera natural por el ambiente familiar y social. Por eso es urgente volver a anunciar el Evangelio. Esa es la prioridad, ha dicho el Papa, que ha observado que todas las grandes aglomeraciones urbanas están marcadas por una movilidad constante, por nuevas formas de habitar el territorio y de vivir el tiempo y las relaciones. Y por eso las parroquias tienen que experimentar otras modalidades de transmisión de la fe fuera de los caminos clásicos, para intentar involucrar de manera nueva a los chicos, a los jóvenes y a las familias. Señala también que en el pasado la parroquia estaba estrechamente vinculada al territorio, pero hoy los estilos de vida están marcados por esa movilidad y muchas personas viven las relaciones más allá de los límites territoriales y culturales de pertenencia. De modo que la parroquia por sí sola no es suficiente para iniciar procesos de evangelización que lleguen a quienes no viven establemente ligados a su territorio. Es necesaria, por tanto, la colaboración entre parroquias vecinas y también el concurso de los diversos carismas. No habla el Papa de una mera coordinación, sino de una verdadera comunión que actúa. Por último, se refirió al malestar existencial y a la búsqueda de los jóvenes. Para afrontarlos no existen soluciones fáciles. León XIV les recomendó a los curas permanecer a la escucha, acoger a los jóvenes y compartir su vida. Y eso implica vivir la amistad con Jesús, porque los jóvenes no necesitan solo un ejemplo, sino una experiencia de vida que pueda cambiar la suya. Y eso solo puede venir de una relación cotidiana con el Señor en la comunión de la Iglesia.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
¿Qué significa esto?
Jeroglíficos del Antiguo Egipto.
Siete puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado.
Se encuentra al otro lado del universo conocido.
James Spader.
Nunca había visto nada parecido.
Carl Russell.
Estoy aquí por si tienen éxito.
Stargate. Puerta a las estrellas.
¿Qué es este lugar?
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina navegar con NCL, despertar cada día en un nuevo destino y disfrutar de la experiencia a bordo con un 50% de descuento. Y recorrer Europa con hasta 300 euros de descuento adicional. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Navega con NCL en Viajes El Corte Inglés.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Compra bien, hay que ir a Carrefour. 20% de descuento en todas las cervezas, que te llevas en un cupón muy molón. Hasta el 23 de febrero, válido en hipermercados.
Para hacer la compra bien, hay que ir a Carrefour.
Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
Carglass cambia. Carglass repara.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
sin entrada.
Ya tú ves, semi nuevo. Ocasión Plus.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, viajar por el Mediterráneo, Islas Griegas o norte de Europa con Costa Cruceros es lo más. Incluyen bebidas y traslado al puerto gratis reservando desde 100 euros.
Y yo, como economista experto, confirmo que a ese precio todo cuadra.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Betravel, viájate la vida.
Este martes 24 de febrero, Herrera en COPE visitará la sede de Banca Mark en Madrid. Una institución centenaria que sigue liderando la solvencia y confianza en nuestro país con profesionales expertos que te acompañan día a día. Será este martes en Herrera en COPE, con Banca Mark, el valor de los buenos consejos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, buenas tardes. Tormenta política en el pleno del Ayuntamiento de la Capital que se celebra mañana martes a cuenta de Vox. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, acabamos de saber que la dirección de Vox ha destituido a dos concejales del partido en Madrid, cercanos a Javier Ortega Smith, portavoz del grupo en el Ayuntamiento de la Capital, quien ha comparecido en rueda de prensa esta mañana para manifestar su intención de acudir mañana a ese pleno en calidad de portavoz municipal, pese a ser cesado por la dirección de la formación. Se ha presentado solo, sin concejales que lo acompañen, y ha defendido que no existe ninguna petición formal por parte de sus compañeros del grupo para que deje de serlo.
Bueno, el grupo municipal no tiene bandos. El portavoz voy a ser yo, claro, y en el de pasado, y en el siguiente, y hoy en la represa, porque el portavoz del grupo soy yo, salvo que la mayoría de los concejales decida que ya no lo soy, y ese día, pues lógicamente seré el primero en cumplir ese acuerdo mayoritario.
De hecho, la primera pregunta de la sesión plenaria está prevista en el orden del día para que la formule Javier Ortega Smith. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, también se ha pronunciado sobre esta polémica con estas palabras.
Creo que es una decisión que le corresponde al grupo municipal. Si el grupo municipal no toma esa decisión, parece difícil que Javier Ortega no sea mañana el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa mañana, claro, en ese pleno de Cibeles, claro.
Estaremos pendientes. Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es tiempo ya para acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora comienza a aumentar el tráfico, que de forma aún muy leve, tan solo algo en la M40 en los tramos de Coslada en dirección a 2 y en Vicálvaro sentido a la 3, pero como decía, sin grandes retenciones. Aún se mantiene la tranquilidad en gran parte de toda la Comunidad de Madrid, pero mucha precaución, ya que por la tarde aumentarán los desplazamientos.
Bueno, ya estas horitas ya vamos teniendo hambre. Moni, ¿dónde me llevas hoy?
Mira, no, hombre,
sí.
¿De
verdad?
Sí, hay que empezar bien la semana.
Vaya.
Que tenemos mucho ajetreo político, estamos ya, ¿verdad?
Necesitamos sustancia.
Sí, sustancia.
Y energía.
Di que sí.
Comer
entonces,
bien.
No se me ocurre mejor lugar que llevarte a la calle Mercurio 10 de Leganés. Ahí ya sabes que está.
A ver cuándo cumples.
Sí, eso enseguida. Al mesón Opote, es que está todo allí buenísimo, Pilar.
Seguida,
todos sus
enseguida,
guisos.
Dice, ya pasó hasta mi cumpleaños, no, estoy esperando al Pilar.
Que lo tengo pendiente. Es que tienes tú una agenda que no puede
ser.
Muy complicada.
A ver, esos
pucheros
guisos.
De barro, asados en horno de leña, mariscadas, parrilladas de mariscos.
Fíjate.
Menús degustación, menús especiales. Y sobre
estoy
todo
esperando.
Eso, que no quiero que se me olvide que tienen una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Está todo buenísimo. Tienes que reservar, eso sí, en este número de teléfono. Apúntalo por ahí. 91-610-5454. O si no tienes más información también en mesonoponte.es. Venga, busca un hueco.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Los dientes de sable habitaron la Tierra durante millones de años. Ahora reviven en la nueva gran exposición para todos los públicos del Museo Arqueológico y Paleontológico. Dientes de sable, dedicada a estos asombrosos depredadores del pasado. Ven a Alcalá de Henares y conoce cómo usaban sus característicos colmillos, con fósiles originales y reconstrucciones impactantes. Entrada gratuita, Comunidad de Madrid.
Veo, veo.
¿Qué ves?
El plan perfecto para aprender a acompañar a nuestros peques y adolescentes en el mundo digital. Te esperamos el 28 de febrero en el Teatro Lope de Vega de Madrid con Mario Alonso Puig, Diana Lacem, Rafa Guerrero, Mar Romera e Isabel Idani de Educan Positivo. Un evento 100% solidario destinado a apoyar el trabajo de UNICEF. Compra ya tus entradas para Veo Veo que ves en entradas.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Buscas un impacto real en tu estrategia de marca y ventas? En New Line Events transformamos tus ideas en experiencias únicas. 90.000 profesionales en activaciones de marca, hospitality y acciones comerciales. Más de 300 marcas confían en nosotros. Impulsa tu marca en newlineevents.es. New Line. Brillante. Sencillo. Real.
Madrid.
Estar informado.
¿Y qué te contamos ahora? Pues mira, en España el cuidado de las personas mayores recae mayoritariamente en el entorno familiar.
Eso es, Pilar. Fíjate, detrás de cada persona dependiente hay casi siempre además una hija o una esposa que asume una enorme carga física y emocional. El 85% de los cuidadores familiares son mujeres.
Yolanda García es directora de Calidad de Seniors, una empresa líder en cuidados a domicilio para personas mayores. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Intuyo que estamos hablando del cuidado de las personas dependientes, pero ¿quién cuida a los cuidadores?
Pues esa es la gran pregunta, porque a menudo su labor es muy invisible. Enfrentan todo este desgaste físico y mental en soledad. Tened en cuenta que además del dato que habéis dado, 8 de cada 10 personas sufren de agotamiento crónico o ansiedad. Intentan ser enfermeros, fisioterapeutas, a la vez que madres, trabajadoras, responsables, la mayoría mujeres, como habéis dicho. Todo esto es imposible hacerlo. Y esto acaba afectando a su salud, a su trabajo, incluso al vínculo que tienen con la persona a la que cuidan.
Claro, no nos extraña. ¿Y cómo ayudáis vosotros? ¿Cómo ayuda Seniors a las familias para que no se vean desbordadas?
Pues la solución es profesionalizar el hogar, como siempre, para que el cuidado pueda ser sostenible. Incorporamos a nuestro equipo de profesionales para que dejen de ser cuidadores las 24 horas del día y puedan ayudar durante determinadas horas y recuperen esa calidad de vínculo con la persona a cuidar. Nuestros terapeutas ocupacionales enseñan a las familias pautas prácticas para que el día a día sea más seguro y no se agoten. Tened en cuenta, además, hay una escala específica que mide la sobrecarga del cuidador. Entonces, nuestros profesionales, el equipo, cuando hace la primera valoración y detecta que puede haber este tipo de sobrecarga, pasa esta escala, para que en función del resultado se pueda hacer una intervención con psicólogos o con el especialista que corresponda, ¿no? También usamos tecnología que permite a la familia tener información online de la persona a cuidar en tiempo real, y esto disminuye también muchas veces la incertidumbre, la carga mental y la ansiedad. Se me hace en cuenta además que vivimos en un país, y en general todos los países latinos, que estamos muy arraigados al como yo nadie. Uh-huh. Como yo nadie lo va a cuidar mejor, ¿no? Delegar nos cuesta. Entonces, nuestro equipo les prepara para poder abordar e intervenir de una manera mucho más segura y estar más descargados.
Uh-huh. Pues hay que recordar que en Seniors, además de cuidar en casa a nuestros seres queridos mayores o dependientes, también acompañan a las familias, ¿no? El tema tan importante del que hemos hablado ahora mismo, brindándoles apoyo y tranquilidad. Tienes más información en este número de teléfono 91-131-2727, 91-131-2727, o también en su página web seniors.com.
Muchas gracias, Yolanda.
A vosotras, buen día.
Chao, chao. Con cuidado. Más cositas. Dentro de 15 años, la Comunidad de Madrid tendrá más de 8 millones de habitantes y se consolida la tendencia de crecimiento, Moni.
Eso es. Sí, sí, fíjate, de momento superamos ya los 7 millones 100.000 habitantes en nuestra comunidad, un 2% más respecto a 2024. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Martín, que él es consejero portavoz del Gobierno regional.
En el último año, en nuestra región ha crecido en casi 135.000 nuevos madrileños, lo que supone un crecimiento del 1,93% frente al 0,94% del conjunto de nuestro país. Ya en el año 2024 superamos la barrera de los 7 millones de habitantes. En 2025 se ha consolidado esa cifra. 7,1 millones de habitantes tiene nuestra región.
Fíjate.
Y para tener muchachos, yo a ti te veo en época de merecer.
Sí, bueno, no, ya a mí ya se
mira,
me ha pasado.
Sofía se sonríe.
Sofía sí.
También está Sofía aquí. Y Olaya, ¿no?
Claro.
Tienen las dos edad de merecer.
Aquí tenemos, pero yo ya...
Y sus madres
ya...
tienen unas ganas de ser abuelas, se les nota en la cara.
Pues nos gustan mucho los niños, así que las animamos desde aquí.
Pero vamos, pero ya, gracias Mónica.
A ti.
Hasta luego. Son las 2 de...